Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Querida familia Árbol, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos nuestro miércoles de estudio bíblico. Gracias por conectarte con nosotros esta noche. Y si tú estás ahí en tu casa donde estés, ponte cómodo y prepárate para escuchar esta noche este estudio. Y esta noche continuamos con el estudio bíblico, la serie que estamos estudiando, que el pastor Jeff nos está enseñando, la ecuación de la elevación. Y sabes que los miércoles estamos retomando nuestro estudio bíblico del miércoles por la noche, y puedes vernos por Facebook Live, también por YouTube Live. Y si es la primera vez que estás con nosotros conectado, queremos darte la bienvenida esta noche y que puedas asistir los domingos a nuestros servicios presenciales, a nuestras dos reuniones a las 10 de la mañana o a las 12:30. Y es muy importante, tenemos un aviso porque gracias a Dios ya podemos tener una reunión para los niños. Esto solo va a ser en el primer servicio a las 10 de la mañana en las canchas de fútbol que están aquí enfrente de la iglesia. Así que te esperamos, y antes de comenzar esta noche con nuestra transmisión, queremos que puedas compartirlo con todos tus contactos, con todos tus amigos, que puedas invitar a tus amigos, a tus contactos. Lo puedes hacer ahorita, puedes crear en Facebook una Watch Party para que podamos conectarnos con la mayor cantidad de personas, y especialmente con quien quiere profundizar en su estudio de la palabra de la Biblia, ¿okay? Entonces, esta noche vamos a seguir profundizando y hablando sobre la oración, y que podamos seguir estudiando y profundizando en todo eso y en la vida de fe a la que Dios nos ha llamado. Sabes, no es algo fácil, pero lo va a hacer si entendemos quiénes somos en Cristo, hacer nuestra parte para crecer espiritualmente, entender los principios que están disponibles hoy para nosotros, para saber cómo operar en el reino terrenal y espiritual. Y sabes que la palabra de Dios es viva, es activa, es poderosa si la aplicamos, y si no solo somos oidores, sino hacedores. Continuamos con la serie La ecuación de la elevación, la parte 3. Y sabes, estas noches te van a ayudar a que tú puedas crecer espiritualmente. Esto va a abrir tus ojos sobre cómo puedes lograr, por medio de la oración, el significado y la importancia de la oración para nuestras vidas. Las semanas anteriores han sido tan edificantes y de bendición. Y antes de comenzar, veremos un repaso breve de todo lo que hemos visto. Y hemos aprendido tantas verdades prácticas, pasos prácticos y puntos que debemos de tomar en cuenta para poder orar correctamente, para poder orar de acuerdo con la palabra de Dios. Y de eso es lo que vamos a seguir compartiendo esta noche. Y el pastor Jeff nos ha compartido sobre la oración desde la semana antepasada, la pasada, y hoy vamos a continuar hablando sobre eso. Y así que haremos un breve repaso de lo que hemos visto en esta serie, y lo vamos a repasar brevemente. Así que hemos visto una introducción básica sobre la oración, una guía de acuerdo con la palabra sobre cómo orar, cómo nos enseñó Jesús a orar. Y sabes que en esta vida vamos a enfrentar luchas, tormentas. Y mientras vivamos en este planeta, vamos a experimentar situaciones difíciles, tormentas, pruebas, enfermedades. Ay, y eso pues no nos anima mucho, pero la verdad es que nosotros no queremos oír mucho sobre eso, pero todo eso no lo vamos a poder evitar. Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para poder enfrentar todo eso. Y sabes, la oración es la herramienta más importante. El secreto del éxito, sin duda, es la oración. Y es algo que menos hacemos. Vemos la oración como el último recurso. Y cuando ya hemos intentado todo, acudimos a la oración. Y tal vez alguien ha oído o hemos orado en Reina Valera, oraciones, no sé, como poéticas, llenas de palabras. Y si las comparamos con nuestras oraciones, tal vez las nuestras suenen como vacías o como que algo les falta, pero hemos aprendido que la oración es mejor si es algo espontáneo, algo que sale directo de nuestro corazón hacia Dios. Y sabes, hace años yo fui enseñado que al orar yo tenía que llorar y sentir toda la culpa y el peso de mis errores y de mis fallas, sentir toda la culpabilidad y venir a Dios como, literalmente me decían, ven a Dios como lo más bajo, como un gusano, y hacerlo por una hora o dos horas y sin ser específico en nada, solo orar por lo que se me venía a la mente, pero lo que aprendimos es como Jesús nos enseñó a orar. Con el Padre Nuestro como un ejemplo, como un modelo, como Jesús enseñó a la gente como algo que ellos podían seguir, como un modelo. En el libro de Mateo capítulo 6 del 9 al 13 Jesús nos dijo cómo orar, pero no es algo que tenemos que seguir literalmente, sino esa no fue la intención de Jesús. Él nos dio un modelo, Él nos dio un bosquejo, un ejemplo, una guía que contiene los elementos básicos que deberíamos orar o incluir cuando estamos orando. Y al hacerlo podemos tener la seguridad, la confianza de que estamos orando correctamente para que nosotros lo hagamos así. Entonces también vimos dos pasos para recibir respuesta a la oración. Vimos el paso uno, aprendimos el paso uno y nos habla de ser específicos y de mantenernos firmes en las promesas de Dios. Y aprendimos que debemos orar a Dios específicamente para ver los resultados, para recibir una respuesta. Y también que la fe comienza donde se conoce la palabra de Dios. La fe inicia donde la voluntad de Dios es conocida. Y ser específicos y orar en acuerdo con la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios es la clave para conocer su voluntad. La palabra de Dios debe estar arraigada, plantada en tu corazón, así como Jesús la tenía. Y la oración siempre va a ser una batalla espiritual. Es una arma que nos hace, que nos hará crecer en fe y nos da el poder que necesitamos. Y hablábamos también de pelear la buena batalla. ¿Y sabes por qué nos habla la Biblia de que es una batalla? Porque es una batalla porque si no hubiera obstáculos para la fe, pues no habría pelea. Y pelear es parte del proceso. Y así como la oración es una disciplina espiritual, vimos que en lo natural la gente va a pelear, va a luchar con todo por algo que sea suyo, que les pertenezca. Pero cuando se trata de cosas espirituales, pues no vamos a dar ni un puñetazo, ni un golpe. Y nosotros peleamos defendiendo nuestra posición con la palabra, por lo que nos pertenece. Y no podemos evitar la batalla. Y si no aprendemos a pelear así, vamos a ser vencidos por el mundo, por las circunstancias, por las situaciones que se nos presenten. Y aprendimos que la oración debe estar en la palabra y la palabra en la oración. Y aquí hay un principio, no es tan importante, es muy padre memorizar versículo por versículo, pero lo que más importa es conocer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra acerca de cualquier tema. Y también aprendimos el paso 2, que nos habla de que también debemos pedir a Dios lo que quieres, lo que deseas y creer que lo recibes. Y el primer paso para recibir respuesta a nuestras oraciones es decidir lo que quieres de Dios y encontrar respuestas. En Juan 16:24 vimos que, como dice, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Sabes que Dios no va a hacer algo automáticamente si no lo hemos pedido. Así es, en Mateo, por eso Jesús se fue específico en eso, y Él dijo en Mateo 7, del 7 al 8, sigue pidiendo, recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y al todo el que llama a la puerta se le abre. Así que debemos aprender a tomar la iniciativa y pedir. Pide lo que necesitas y cree que lo tienes. También aprendimos que tienes que saber la diferencia entre lo que llamamos conocimiento de los sentidos y verdad revelada. En 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y ese verso está hablando de lo primero que llamamos, la primera verdad es el que es el conocimiento de los sentidos, lo que aprendemos por medio de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que el conocimiento. Y en Efesios 1:3, la Biblia nos dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y sabes que todo lo que necesitamos ya ha sido provisto, ya está ahí. De eso está hablando ese verso, ya existe. Y nosotros debemos caminar por lo que Dios ha dicho. En Romanos 4:17 dice: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Otra versión dice que llama a las cosas que no son como si fueran. Y la mente natural no va a recibir las cosas de la fe, se mueve por lo natural, por lo que huele, por lo que está viendo. Pero la Biblia nos está animando a caminar por fe y no por vista. Esa es a caminar por la verdad que se ha revelado en nuestros corazones. 2 Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En Romanos 10:17 lo afirma, dice: así que, ¿cómo viene la fe? Dice, la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, por oír, por escuchar la palabra de Dios. Así llega la fe, la palabra en mi corazón, declarando la voluntad de Dios, dedicando tiempo a la palabra, si queremos tener una vida de oración eficaz. Y sabes, la semana pasada el pastor Jeff nos recomendó una serie de libros llamados Oraciones de Poder, de Kenneth Copeland, de su esposa. Esos son libros que nos van a servir mucho, son muy prácticos y son una buena herramienta también. Entonces, debemos pedir a Dios por las cosas que necesitamos. Pídele a Dios por lo que necesitas. Veíamos en Mateo 6:8, dice: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar donde llegó el pastor la semana pasada, y hoy vimos ahorita en el repaso el paso 1 y el paso 2, ahora vamos a ver el paso 3. Y el paso 3 habla de pensar, piensa positivamente. Sabes que nuestros pensamientos tienen un papel muy, muy importante en todo esto que estamos hablando acerca de la oración. Tienes que dejar que cada pensamiento y que cada deseo puedan afirmar que ya tienes lo que has pedido. Y tú nunca debes permitir que un cuadro mental de derrota que quede en tu mente. Nunca debes permitir una imagen mental de fracaso. Nunca dudes ni por un minuto que ya tienes la respuesta de lo que estás orando. Y tienes que alinear tus pensamientos con la palabra de Dios. Eso es bien importante. Santiago 4:7, la versión Nueva Biblia Viva, dice: por eso obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Y también en 1 Pedro 5:8, la versión que es la Nueva Biblia Viva, dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así como lo leímos, dice: pon, resiste al enemigo, resiste al diablo, resiste eso. Dios nos ha dado la capacidad de eso. Él nos ha dado un espíritu, dice, de poder, de temor, de dominio, de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos la capacidad de resistir en su nombre. Resiste la duda viene del diablo. y nosotros debemos resistir la duda, debemos reprenderla y tenemos que erradicar toda imagen, toda sugestión. La definición de sugestión es una influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona, que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. Entonces el diablo va a traer imágenes, como lo mencioné ahorita, sugestiones, visión, algún sueño, alguna impresión, algún sentimiento, y todo lo que no contribuya a tu fe, tú lo tienes que erradicar, tú lo tienes que echar fuera. No podemos dar lugar a eso, porque eso va a afectar tu oración. Y todo eso, lo que tú tienes que disfrutar y enfocar es en todo aquello que va a contribuir a tu fe. Y quiero compartirte acerca de lo que estamos hablando, dos testimonios. Hace casi un año que empezamos a ver a mi hijo, el más grande, a Samuel. Él empezó a sufrir unas crisis. Al principio no sabíamos qué le estaba pasando, y lo llevamos al doctor, y el diagnóstico que nos dieron es que él tenía epilepsia. Dijo el doctor, él tiene epilepsia, y el doctor nos dijo, pues eso, y él va, hay dos cosas: él puede tomar medicina para toda la vida para controlar eso, o la otra, él por 3 años él va a llevar un tratamiento, y si no presenta ninguna crisis, pues él ya vemos qué hacemos después. Pero desde ese día, cuando recibimos la noticia, fue un impacto en nuestra vida, la vida de Ari y mía, fue algo muy fuerte. Pero en nuestro corazón teníamos paz, y empezamos a orar específicamente acerca de eso, y estábamos orando, diciendo: Dios, sabemos que él ya fue sanado. Cada día, cada mañana, decíamos: Dios, gracias porque tú ya lo sanaste. Empezamos a orar, a creer, a no dudar, a descansar en eso, a caminar en eso. Y sabes que el testimonio, Dios ha sido bien bueno, porque de un año para acá, casi un año ya, él no ha presentado ya ninguna crisis, ninguna convulsión. Está tomando aún la medicina, pero vemos que va muy bien. Hasta la última cita que tuvimos con el doctor, él dijo: pues le doy cita de aquí a un año, porque pues yo lo veo muy bien, pero pues sabemos que es Dios quien ya lo sanó, ¿verdad? Y en eso descansamos. Y eso es un testimonio. Hemos visto cómo Dios ha respondido, y él esa promesa y sus promesas y sus beneficios de sanidad los estamos viviendo, los estamos recibiendo. Y sabes que también hay otro testimonio que comparte Kenneth Hagin. Y él dice que cuando su hija tenía 3 años de edad, que un tumor le apareció en la esquina de su ojo izquierdo, y que siguió creciendo y creciendo hasta ser del tamaño de la yema de su dedo pequeño, y eso les causó inquietud, pero él sabía en su espíritu que eso iba a desaparecer. Las llevaron a una especialista de ojos para que la revisara, y el doctor les dijo que tenían que operarla, porque no, que tenía que hacerse pronto, porque eso no iba a desaparecer solo con una operación. Dice Kenneth Hagin que le dio gracias al doctor y pues se fueron. Pero que aquella noche él empezó a orar, él se puso de rodillas y dijo: Dios, el doctor ha dicho que una operación es necesaria, pero tu palabra dice que cualquier cosa que le pidas al Padre, él te lo dará. Y él dijo: yo me estoy apoyando en esa escritura, yo te lo pido, y ahora creo que tú lo has hecho. Y que esa misma noche, a las 10, 15 de la noche, él estaba creyendo por la sanidad de su hija, y él dio gracias por la sanidad. Así que dice que se levantó, que se fue a dormir, y que cuando estaba dormido, que empezó a recibir pensamientos e ideas y una voz que le decía: tu hija tiene el tumor y no se va a morir, no va a sanar. Él inmediatamente dice: yo erradiqué eso, yo dejé de escuchar eso y seguí dando gracias y confiando. Y varias veces durante la noche dice que escuchaba una voz que le decía: tu hija no va a sanar, tu hija se va a morir. Pero él no hacía caso, y él decía: Dios, gracias, en voz alta decía: gracias, porque tengo la palabra de Dios en mi corazón al respecto, y sé que ella ya fue sana. Y cuando se dice que se levantó en la mañana y esas mismas ideas seguían, pero él las apartó de su mente y él siguió diciendo y compartiendo que había recibido la sanidad su hija la noche anterior, desde el momento que él había orado, que él lo había pedido. Entonces, cuando se levantaron, dice que él vio a su hija en el desayuno y todavía estaba el tumor ahí en su ojo, pero él dice, la Biblia nos dice que andemos por fe y no por vista. Entonces él recordó eso, ignoró eso que estaba viendo en el ojo de su hija. Dice él que él anduvo por fe y continuó dando gracias a Dios por su sanidad. Y cada vez que se sentaban a comer en la mesa, veían ese tumor, veían eso feo en su ojo. Continuaron dándole gracias a Dios hasta que un día dice que iban en su coche. Y de repente él estaba platicando con su esposa y de repente estaba su hija del lado derecho. Y cuando volteó ya no tenía el tumor, ya no tenía nada. Ellos vieron, dice que vieron un milagro y que le preguntó a su esposa cuándo había sucedido eso. Dice, pues desde hace unos días. Dice, pues yo estaba tan ocupado en darle gracias a Dios por la sanidad que ni siquiera se había dado cuenta. Y él dice que vieron el milagro como resultado de creer a Dios y de darle las gracias por la respuesta, aun cuando nuestros sentidos físicos decían que no había sucedido. Y ese es el ámbito donde la batalla de la oración es donde luchamos y es donde vencemos, es ahí. Entonces, nuestros pensamientos pueden ser gobernados por la observación, por la asociación y por las enseñanzas que nos han dado, que hemos recibido. Y nosotros debemos protegernos en contra de cualquier pensamiento maligno y de toda duda que venga a nuestra mente. Debemos mantenernos alejados de todo lugar, de toda cosa que no sostenga la afirmación de que Dios ha contestado nuestras oraciones. De todo lo que pueda venir a afectar nuestra fe, de eso tenemos que alejar, no tenemos que escucharlo. Por eso dice en Filipenses 4:8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, enfócate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. La palabra nos está animando, nos está diciendo en eso, enfócate, no escuches, no veas lo otro, lo contrario a la fe. No des lugar a la duda, da lugar a la fe. La duda viene del diablo, pero la fe, el origen de la fe es de Dios. Todo eso viene de Dios, de tu espíritu. Y en eso tenemos que enfocarnos. El punto siguiente es que tenemos que rechazar todo lo que contradiga a la palabra. ¿Y sabes qué? Satanás se puede mover en el reino sobrenatural y nosotros debemos aprender a identificarlo, debemos saber cuando podemos escuchar una voz o algo que no está de acuerdo con la palabra, que nos está guiando, que nos está incitando a lo contrario, a no creer, a dudar. Y lo que no esté alineado con la palabra definitivamente viene de Satanás. Todo lo que no está alineado con la palabra. Y nosotros debemos filtrar todo siempre por medio de la palabra. Mateo 8:17, la Nueva Traducción Viviente, dice: así se cumplió la profecía de Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias. Aquí está hablando de Jesús y de la voluntad de Dios y de que eso es su promesa y de lo que es de lo que él quiere. Sabes que cuando venimos, cuando conocemos a Dios y cuando poco a poco podemos conocer más de su carácter, aprendemos que Dios es un dador, que Dios no retiene las cosas, que Dios tiene tantas promesas y beneficios para cada uno de nosotros. Y cuando tú sabes y conoces el carácter de Dios y sabes que Dios siempre está dispuesto a darlo, tú crees, tú caminas en eso, tú descansas en eso. Eso trae paz a tu corazón, eso lo haces tuyo. Y esa palabra la arraigas, la plantas en tu vida. Y en Hebreos 1, del 1 al 2 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Por medio de Jesús es por quien Dios nos ha hablado. Hemos conocido al Padre por medio de Jesús. Jesús es Dios hablándonos a nosotros. Jesús es la palabra de Dios. y también podemos ver que Jesús es la voluntad de Dios en acción. En Mateo 4, 23 al 24 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Ahí podemos ver la voluntad de Dios en acción, lo que Jesús vino a mostrar, el amor del Padre, el plan de Dios para nosotros. Y sabes, hace un momento hablábamos, decíamos que Satanás se puede mover en el reino sobrenatural y debemos aprender a identificarlo. Y si aún Jesús tuvieras un sueño que algo, un ángel se te apareciera en visión diciéndote que no es tu voluntad sanarte, no lo creas, porque no, eso no viene de Dios, eso no es de Dios, eso solo va a venir a sembrar dudas en tu corazón. En Hechos 10:38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está mostrando allí. Y todo lo que no contribuya a tu fe debe ser erradicado de tu mente y debe ser sustituido por la palabra de Dios. Todo lo que no ayude a tu fe, tenemos que quitarlo, sacarlo de nuestra mente, y tenemos que sustituirlo por la palabra de Dios. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo destruimos esos obstáculos? Derribamos todo eso con la palabra. Con la palabra nos lo está diciendo aquí. Por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo cree, la mente de Cristo abraza la palabra, la mente de Cristo obedece al Padre y cree en lo que Dios tiene para nosotros. Y es una mente llena de paz y de confianza en lo que Dios puede hacer y en su palabra, en la palabra y en lo que Dios ha dicho. Entonces, la confesión de fe crea una realidad. Lo que hablemos en fe, lo que declaremos en base a la palabra y a lo que la Biblia dice, va a ser una realidad. Y no estamos diciendo que lo contrario a esto sería hablar en fe, pero decir: yo me voy a comprar el billete de lotería porque sé que Dios me ha prosperado y sé que con este billete voy a ganar. Pues no, eso no está de acuerdo con la palabra. O tal vez alguien diga: yo me voy a cansar con esa persona y lo declaro y sé que la Biblia lo dice. Pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces la confesión de fe crea una realidad, y cuando hablamos cosas alineadas a lo que la Biblia dice de manera correcta. Así que el siguiente punto es, en las semanas anteriores el pastor nos hablaba de que tenemos que pelear la batalla de la fe. Mi propia batalla, cada uno libramos nuestra propia batalla de la fe. Y tenemos que aprender a orar la oración de fe, leyendo la escritura, leyendo la palabra, y también aprendiendo a creer que hemos recibido lo que pediste antes de tenerlo. Aprender a creer que has recibido lo que pediste antes de tenerlo, eso es muy importante. Y aprender a creer en lo que dice la palabra y actuar como si ya hubiéramos recibido lo que hemos pedido. Eso es movernos en fe. Y un ejemplo así pudiera ser, tal vez estamos orando por sanidad, se nos presenta una enfermedad o una situación y estamos diciendo: Dios, yo sé que tu voluntad es sanarme, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesús he sido sanado y que tú llevaste toda dolencia y toda enfermedad. Así que porque sé que es tu voluntad, Dios, yo te doy gracias porque ya soy sano y yo lo recibo y me veo sano. De esa manera práctica, así ponemos en práctica esto que estamos aprendiendo. Actúa como si ya hubieras recibido lo que has pedido. Y el paso 4, el paso siguiente, nos habla de guardar nuestra mente, guardar nuestros pensamientos. Cuida y guarda tu mente de todo pensamiento maligno que te haga dudar de la palabra de Dios. Cuida tu mente. La Biblia por eso dice en Proverbios: guarda sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Mantente lejos de lugares, cosas y aún de personas que no estén de acuerdo con lo que tú estás creyendo, porque eso va a afectar directamente tu fe, eso va a afectar tus oraciones. Y cuida tus pensamientos. Nuestros pensamientos están gobernados por observaciones, asociaciones y por enseñanzas, como lo habíamos dicho, pero guarda tus pensamientos con la palabra, guarda tu corazón. Y sabes que muchas personas están pensando lo contrario a la palabra, están pensando lo equivocado, y eso no los está llevando a la victoria, eso los está llevando a ser derrotados. Y en la medida que te pares firme en la palabra, en la fe, vas a ver los resultados y vas a guardar tu vida y tu corazón y vas a aprender a caminar en fe. Habíamos dicho que la fe inicia donde la voluntad de Dios es conocida, y cuando tú sabes lo que Dios quiere, tú vas a levantar esa palabra, tú vas a levantar el escudo de la fe que habla en Efesios 6. Eso va a guardar tu vida, tu corazón. Y el paso número 5, el paso siguiente, nos habla de meditar en las promesas de Dios. La definición de meditar dice: pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien. Eso es meditar la palabra, es leer y es pensar, es decir, Dios, y es meditar, es pensar constantemente en eso, comprenderlo, tomar tiempo para dedicar y tomar tiempo para pensar en eso que estás leyendo, que estás entendiendo de la palabra. Así que tenemos que meditar constantemente en las promesas en las cuales basaste la respuesta a tu oración. Medita constantemente en las promesas sobre las cuales basaste tu respuesta a tu oración, e imagínate a ti mismo en posesión de lo que ya has pedido, posesión de lo que ya has pedido a Dios. Imagínate, vete a ti mismo así y haz planes de acuerdo con ello, como si ya fuera una realidad. Eso es movernos en fe, eso es creer. Y debes verte en posesión de lo que ya recibiste y hacer planes como si ya lo tuvieras. Eso tenemos que hacerlo. Dios va a hacer su palabra veraz en cuanto a ti si actuamos de acuerdo con ella. Y si la palabra de Dios dice que Él nos escucha, que Él contesta la oración, y si esa palabra no se aparta de tus ojos, entonces tú puedes estar seguro, podemos estar seguros de que veremos las cosas que hemos pedido. Y si no te ves a ti mismo con ellas, es que hemos dejado de tener la palabra de Dios frente a nuestros ojos. Pero si no nos mantenemos firmes en la palabra, aunque Dios quiere mantenerse firme a nuestro lado, Él no lo va a poder hacer. Pero Él engrandece su palabra por encima de su nombre. Y si tú te mantienes firme en la palabra, Dios se va a mantener firme a tu lado. Muchos oran y oran, pero no oran de acuerdo con la palabra. En Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Jesús no solo dijo si permaneces en mí, Él también dijo y si mis palabras permanecen en mí. Entonces, con sus palabras permaneciendo en nosotros, tenemos lugar, tenemos terreno sobre el cual adherirnos. Y la Biblia dice en Proverbios 4:20-22, escucha esto, dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Por eso debemos plantar y arraigarnos en la palabra, porque y dejar que lleguen hasta lo profundo de nuestro corazón. Eso traerá vida, nos va a sanar, y Dios va a hacer efectiva su palabra en tu vida, en nuestras vidas, si obramos en ella. Y vete a ti mismo con la respuesta. Y también Kenneth Hagin nos comparte un testimonio acerca de esto. Y él cuenta que en cierta ocasión él fue a orar por una mujer ya de edad, ya grande, una anciana evangelista en los Estados Unidos. Y ella servía con todo su corazón. Ella tenía 82 años de edad y la operaron y encontraron cáncer. Y los doctores le dijeron que ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y los meses habían pasado, ella estaba en cama pero aún vivía. Y dice que Kenneth Hagin que fue a hablar con ella y él pudo platicar con esta persona. Y ella le dijo: los doctores me dijeron que me voy a morir, que ya me queda poco tiempo de vida. Y cuando ella le empezó a decir eso, él empezó a hablar lo contrario. Él empezó a decir: pero no, yo le dije que ella iba a sanar y que Dios la iba a sanar y que todavía iba a poder seguir ganando almas como lo habían estado haciendo antes. Y dice que luego después leyeron lo que acabamos de leer, Proverbios 4:20 al 22, y le dijeron que se viera a sí misma sana y que se viera otra vez enseñando, sirviendo, predicando. Pasó el tiempo y dice que 8 meses después que ella estaba predicando y ella estaba sirviendo, y que ella se acercó con él, que lo abrazó y que le dijo que gracias, porque por esa palabra que le había dado y por ese ánimo a su fe, ella estaba contenta de que había sanado. Ella les dijo: ustedes no me ayudaron, no me dejaron morir. Había hecho, ella creyó, abrazó la palabra que le habían dicho, y ella empezó a verse, ella les dijo: yo empecé a verme a mí misma sana, a verme bien, y ahora eso es una realidad. Dios me sanó y sigo trabajando para Dios. Más tarde escuchó que esa mujer murió hasta los 90 y tantos años, y no murió de cáncer, sino murió sirviendo de otra forma, pero no de enfermedad. Entonces ahí vemos cómo se cumple, cómo es una realidad, cómo Dios respalda su palabra y cómo Dios nos sana. La palabra de Dios, si la palabra de Dios dice que Dios nos escucha, que Él contesta nuestras oraciones, las vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones. Y si no nos paramos en la palabra, aunque Dios nos quiera ayudar, Él no lo va a poder hacer, porque la única manera por la que Dios obra es por medio de su palabra. El Salmo 138:2 dice: me inclino ante tu santo templo mientras adoro, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Dios respalda su palabra, Dios respalda sus promesas, sus beneficios, todo lo que recibimos ya en Jesús, Él lo respalda. Dios ha magnificado su palabra, como lo leímos ahí, sobre su nombre. Y si tú te paras, si nos paramos en su palabra, si tú eres fiel a su palabra, Dios se va a parar por ti y Dios va a mostrar su fidelidad hacia ti. En Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esa es la promesa de Jesús. Así que no solo debemos morar en Jesús, debemos morar también en su palabra. Así que hasta esta parte vamos a llegar esta noche en este estudio, y vamos a orar antes de terminar. Querido Dios, te damos gracias esta noche por esta enseñanza, por esta palabra. Señor, no oramos y creemos en todo lo que tú vas a hacer, Señor. Enséñanos a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo. Enséñanos a meditar en tu palabra para que se pueda arraigar y se pueda plantar en nuestro corazón, para que podamos en fe resistir la duda, pelear la buena batalla de la fe, crecer en fe y ver los resultados de las oraciones y de lo que te estamos pidiendo. Querido Dios, queremos crecer en fe, queremos orar más. Ayúdanos a poner en práctica esto y a levantarnos y a tomar tiempo para orar específicamente, para orar creyendo, para que tu palabra pueda morar en nosotros y podamos crecer cada día más en fe y que podamos ver el resultado de nuestras oraciones y que eso nos anime más y nos motive más y podamos enseñar y podamos ser ejemplo y testimonio para otros y podamos compartir testimonios de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Queremos crecer como iglesia, queremos crecer en eso, queremos caminar en fe, en esa verdad revelada en nuestro corazón. Dios, enséñanos ayúdanos a guardar nuestros pensamientos, a guardar nuestros pensamientos, a levantarnos y a identificar lo que no es tu palabra, todo a identificar esas cosas que nos afectan, que nos apartan de ti, de tu verdad, de la palabra. Y Dios, abrazar la palabra con todo nuestro corazón, a creerla, caminar en ella, movernos en ella, en fe, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tus beneficios y tus promesas, Dios. Y gracias por la vida de todos aquellos, Dios, que están escuchando, que están conectados esta noche. Y hoy oramos, Dios, y creemos que tú estás sanando, que tú estás trayendo libertad, que tú estás obrando, que tú estás respondiendo esas oraciones que estamos levantando, Dios, que estamos tomando ese tiempo para orar. Dios, queremos permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros. Y queremos conocer tu voluntad, Señor, para crecer en fe. Dios, te damos gracias, te alabamos, te honramos y te bendecimos. Dios, gracias. Amén. Amén. Muchas gracias por conectarte, por estar con nosotros esta noche en este estudio bíblico, y queremos animarte a que el domingo puedas asistir a nuestros dos servicios a las 10 de la mañana, a las 12:30 también. Nuestros dos servicios. En el primer servicio, recuerda que tenemos nuestro servicio para los niños. Lo tenemos en unas canchas aquí enfrente. Tú puedes venir y dejar a tus niños ahí o venir aquí a la iglesia. También tenemos un vehículo y podemos también llevarlos hasta ese lugar. Y también a las 9 de la mañana, un aviso más, tenemos el grupo de oración llamado Epicentro, todos los domingos a las 9 en los salones de aquí arriba. Ellos están orando y tú puedes sumarte, tú puedes estar con ellos, puedes unirte a ellos para pasar un tiempo orando por nuestra iglesia, nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestro país. Así que esta noche, gracias por compartir este tiempo con nosotros, y eso es todo. Dios te bendice, nos vemos.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.